Iglesia Fe. Poco a poco vamos llegando a la meta, a la terminación. En ningún momento diría que hemos acabado. Quizás me gustaría añadir, estamos acabando de empezar a conocer cosas preciosas y maravillosas que el Señor tiene preparada para aquellos que le aman. Por años, quizás no sé si fuera a comparar mi Biblia aquí en lo que se refiere a los distintos libros que hay, quizás diría que la Biblia que yo uso, de todos los libros, quizás el libro más subrayado, pudiera decir que de todos, es el libro de Proverbios. Y a pesar de haber leído tantas veces, haber estudiado y haber dejado que esta palabra en Eclesiastés hablara a mi corazón, confieso que el Señor usó el libro de Proverbios para darme un mayor sentido de apreciación de lo que hay en sí en el libro del Eclesiastés. Es como que el libro de Proverbios me ayuda. El Señor usa esa palabra para ayudarme a ver esta que se halla aquí en este libro del Eclesiastés. Y cada uno de estos capítulos, a veces hemos tomado un capítulo entero, a veces nos hemos ido por encima, más allá de ese capítulo, a veces hemos tomado poquitos versículos, como que todo ha estado en una cierta secuencia, donde no hay un patrón, pudiéramos decir, sino solamente lo que podemos ver, repito, es una secuencia. Pero en todo ello hay un mensaje que yo sé que yo necesito oír. No solamente necesito oír, necesito recibir. Los que oyen la palabra la reciben y después dan fruto. Yo puedo oír mucho, pero si no lo recibo. Y yo sé que estamos en esta noche ya en el capítulo 11, a donde precisamente yo creo que la mayor parte de ustedes están en ese pasaje, capítulo 11, que es donde vamos a estar leyendo en esta noche. Yo sin más quisiera decirles que el tema que vamos a estar tratando en esta noche, aquí hay una especie de, pudiéramos decir, catch, traba o...
¿Una trampa?
Bueno, se pudiera decirse trampa si quiere. Aquí hay algo, en otras palabras, que... Un gancho. Sí. Fundamentalmente es esto. La palabra en esta noche es previsión sin provisión. Previsión. De prever, de prever, sí, sí, sí. Y lo triste de esta previsión es improvisión. Recuerden que estamos viendo lo que el Señor le quería mostrar como sabiduría a Salomón, puesto que él había quitado sus ojos, había volteado su corazón del Señor, y debido a eso es que el Señor quería enseñarle lo que había en la otra cara de la moneda. Vamos a comenzar en esta noche por este primer punto, lo cual tiene que ver con la incertidumbre de la vida. Ese es el primer punto que vamos a estar tratando, sin ir más allá, acerca de previsión sin provisión. Solamente para, antes de entrar en este primer punto, que es la incertidumbre de la vida, solamente para ayudarles un poquito a entender acerca de qué vamos a estar, a qué nos estamos, vamos a estar refiriendo en esta noche. El ser humano tiende a ver tiende a anticipar y lo que contempla a través de esa evaluación que él puede hacer. Lo que él ve es en parte, la palabra lo dice, en parte conocemos, en parte hablamos. Por consiguiente, el hombre prevé, pero parcialmente. Pero nunca dice parcialmente. Eso solamente lo puede decir un hijo del Señor, una hija del Señor. Pero aquí en la tierra el hombre cree que ve, y la evidencia de que lo que él ha previsto no es realmente algo completo, sino algo parcial. La razón es que lo que el hombre ve nunca llega a ver provisión. Nunca llega a alcanzar con su vista a ver esa provisión. Quiero decirlo quizás de otra manera. Nosotros solamente podemos ver hasta cierto punto, de una casa podemos ver tres esquinas. Si la vemos así, angularmente, podemos ver tres esquinas. La cuarta esquina nunca podemos verla. Es de ahí que yo creo que se dice, no sabemos lo que es al doblar de la esquina. Eso es lo que hace que el hombre, su visión, le impida ver la provisión. El hombre no piensa en la provisión, el hombre solamente piensa en aquello que está delante de sus narices, aquello que está delante de sí, pero nunca va más allá de eso. Por eso es que lo primero que vamos a estar tratando es acerca de la incertidumbre en la vida. Si el ser humano estuviera cierto de lo que va a pasar, entonces no haría falta prever. Pero el hombre prevé sin saber lo que ha de acontecer, lo cual tiene que ver con la provisión. Hay cinco cosas en esta noche que queremos observar acerca de la incertidumbre de la vida, aquí en el capítulo 11 de Eclesiastés. Primeramente, acerca del pecado del egoísmo. Es lo primero que vamos a ver, el pecado del egoísmo. Esta incertidumbre de la vida es como consecuencia del pecado del egoísmo. La avaricia. Todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. El egoísmo. Dice aquí en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La idea aquí, echa, no es tanto echar así como largar, como la idea aquí más bien es ceder. Ceder. La idea aquí tiene que ver con el aquello de compartir. Comparte, cede tu pan. Y la palabra aquí, aguas, claro está que tiene que ver con masas de pueblos, ¿verdad? Con la gente, pudiéramos decir. Comparte tu pan con tu prójimo. Véalo por un momento. ¿Cuán distinto es eso a la forma, o sea, dice la sabiduría eso? Pero el ser humano dice, no, esto es mío. Tomen por un ejemplo el caso de aquel hombre llamado Nabal, o el necio. La palabra dice que David solicitó ayuda, y la respuesta de él fue, ¿quién es ese tal David para ayudar aquello que es mío? La palabra dice claramente que apenas que unos días después, que ese hombre dejaba, igual que aquel necio, el rico, que dijo, almacenaré, haré graneros aún mayores para mí. Necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. No debemos malinterpretar esto creyendo de que todo lo que uno tiene tiene que deshacerse de ello. Esa no es la cosa. La palabra dice que si diera todo lo que tengo y no tengo amor, nada soy. No, no tiene que ver con el hecho de deshacerse, porque hasta en eso pudiera haber falsa humildad, y se pudiera hacer por razones, ¿no verdad?, que solo el Señor al juzgar el corazón ve que estamos escasos. Pero aquí la sabiduría está hablando acerca de prever a fin de, al final, en esa prevención, también hallar provisión. En el versículo 2 hay una cosa muy interesante que quizás no podamos apreciarlo de la forma en que es. Esto solamente es una suposición, esto es solamente una interpretación, lo que voy a decir ahora en el versículo 2. Pero se dice, en otras palabras, que cualquier acaudalado, cualquier persona que tiene bienes abundantes, nunca pone todos sus bienes en un solo giro, en un solo negocio. No es sabio invertirlo todo en una sola empresa. No es sabio. Si ese producto, lo que sea, llegara a fallar, porque hay lo que se le llama un desplayo, en otras palabras, una abundancia de ese mismo producto, pues entonces va a haber menos marketing o menos necesidad, va a haber más competidores. Ese producto no va a estar en tanta demanda. La idea aquí dice, reparte a siete. La palabra repartir en este caso pudiera también tener con una forma de hacer inversión amplia en más de una forma. Vamos a aplicarlo ahora en la forma correcta. En vez de invertir todo lo que tengo en una sola empresa, yo, mí y mío, en vez de invertir todo lo que tengo en mí, dice, reparte, dice, a siete y a un a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Una de las cosas tan tristes que hay en todo esto, cuando observamos todo esto, es la forma en que todo, uno viene a ser como la sanguijuela, decimos, ¿verdad? Que todo es para uno. Somos, dijo Aguinaldo, una sociedad consumidora. Consumidora. Generalmente se envía, gran parte de lo que nosotros consumimos aquí es producido fuera, no sé cuánto ustedes lo saben. La industria, en cierta manera, produce, pero produce no en comparación. O sea, enviamos, por ejemplo, cierto material crudo, cierta materia prima fuera, y nos lo envían para acá como cierto derivado de la misma. Y lo consumimos todo. Reparten. Eso expresa, en otras palabras, el hecho de lo egoísta que es uno, sin darse uno cuenta, porque ¿quién conoce el corazón sino el Señor? Todo es para consumir uno, consumir uno, consumir uno. Y se reparte a siete y a un a ocho. Dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Me pregunto, ¿qué tierra? Pudiera ser, ¿verdad? Uno mismo. No sabes el mal que va a venir sobre esa empresa llamada yo, mí y mío. Bien. Lo próximo que vemos es mirando al porvenir. Esa es una palabra muy típica. Bueno, hay que mirar al porvenir. Al porvenir. Los versículos 3 y 4 dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Tomamos por un momento aquí al versículo 3, por favor. El árbol. ¿Qué simboliza el árbol en las Escrituras? Una vez más. Los hombres. Vi hombres como árboles. Nabucodonosor. La visión que él tuvo, el sueño que tuvo de sí mismo como árbol, su reino, cómo es que las aves venían a él, a cobijarse. árboles de justicia. Podemos, en otras palabras, en uno y otro pasaje, ver cómo es que el árbol, primeramente habla acerca de, no futilidad, pero sí en cierta manera de que uno no sabe lo que está por venir. La sabiduría se lo enseña a uno, ¿sí? Pero el hombre toma ese mismo sentir que produce la sabiduría en uno, y entonces lo presenta en una forma que crea una incertidumbre, que es lo que estamos tratando. La idea aquí es que donde el hombre cayere, ¿quién lo va a mirar? Yo necesito para mí, porque el día que yo caiga, ¿quién va a mirar por mí? Y con la misma, esa persona que al mismo tiempo está diciendo necesito hacer algo, esa misma persona considera con incertidumbre la vida y se pone a ver las circunstancias. En el versículo 4 dice: el que al viento observa no sembrará. Así que si malo es, en otras palabras, está la expectativa de que alguien le va a dar una mano a uno, lo próximo es cuando esa persona, sabiendo que necesita hacer algo de por sí, hacer una inversión, pero una inversión amplia, ni esa persona puede hacerlo porque no tiene lo necesario, porque se pone a ver sus circunstancias. Si mira las nubes, bueno, hoy lloverán. Versículo 4. El que al viento observa no siembra, y el que mira las nubes no segará. Así que nuevamente venimos a aquello de mirar al porvenir. Número 3. Todo esto es causado por una situación, y es lo que vemos en los versículos 5 y 6. Y es el no, o sea, el ignorar las obras de Dios. Lo que produce esta incertidumbre es el ignorar las obras de Dios. Versículos 5 y 6. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, él nada más que mira al viento y las nubes, y mira sus circunstancias, y dice: yo necesito, pero mira las circunstancias, esta no puedo. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tal es tu ignorancia acerca de las obras de Dios. Así ignoras las obras de Dios, el cual hace. ¿Hace qué? Hace que el viento sople, hace que las nubes... ¡Todo! Dice, todo lo produce Dios, pero tú ignoras cómo es que Dios lo lleva a cabo. Verso 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente lo malo. Cuando uno conoce las obras de Dios, cuando uno sabe que todo obra, no para los que están mirando la tierra, para los que aman a Dios. No sabes cómo va a ser que el Señor puede, en otras palabras, producir esto bueno, o aún esto y lo otro bueno. Pero todo está en una cosa. El secreto en todo esto está en una sola cosa nada más: conocer las obras de Dios. La incertidumbre es evidencia de que uno no conoce las obras de Dios. ¿Qué será? Perdón, estamos hablando acerca de previsión sin provisión. Quiere decir, y más vale que hagamos aquí un paréntesis, quiere decir que nosotros no somos llamados a ver las cosas que se ven. La palabra dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No, hay ciertas cosas que son evidentes. La palabra aquí no tiene que ver con ignorar las cosas que el Señor le está mostrando a uno claramente, y ser osado, y en otras palabras, lanzarse así nomás a la deriva, viendo las circunstancias. No, no, esa no es la palabra. Pero aquí lo que está hablando es cuando lo que impera en el corazón es la ignorancia, cuando lo que hay es ausencia del conocimiento de la forma en que Dios obra las cosas, y lo que reina en vez de eso es, ¿qué será? Incertidumbre. Ahí es cuando, y esto es solamente una especie de introducción para las dos cosas que vienen después. Pero antes de eso, vamos a ver en Lucas, en el capítulo 16, todavía estamos en el mismo punto. Estamos en el mismo punto. La incertidumbre de la vida. Ignorando el tercero, ignorando las obras de Dios. Vamos a venir aquí a Lucas capítulo 16. Noten esto, por favor. La sabiduría prevé y provee. La sabiduría prevé y provee. Lucas 16. Ese es el cuarto subpunto que estamos viendo aquí. Prevé y provee. Bien, Lucas 16, versículo 1. Esta es aquella famosa parábola del mayordomo injusto. Dijo también, verso 1, a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayor, ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe y escribe 80. Cuidado ahora, por favor. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho echar sus panes sobre las aguas. No, eso no entra, eso no cabe ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Dije, echó sus panes, su pan, sobre las aguas. ¿Cómo es eso? No entra porque en primer lugar, lo que no es de él. ¿Verdad que así parece? ¿Verdad que esa es la impresión que da? Perdón. ¿Y ese pan que dice, échalo sobre las aguas? ¿De quién es ese pan? Ah, no, yo lo trabajé. Ah, no, eso es mío. El egoísmo. La idea aquí es que nosotros somos dueños y señores de todas las cosas. Y eso es precisamente lo que nos hace a nosotros afianzarnos y reclamar. Desde pequeñito. Mío. Desde pequeñito. No sé si sabíamos, pero por derecho todo le corresponde al Señor. Todo lo que el Señor nos ha hecho ser es administradores, exactamente de eso. Pablo, cuando habla acerca de las cosas relacionadas con Dios, acerca de las cosas de su palabra, dice, somos meramente administradores de los misterios de Dios. Y cuando vienen estas cosas que son de tipo natural, material, el Señor reclama en su palabra: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero el hombre, a causa de su estado caído, del pecado me refiero, el hombre lo que hace es, a causa de esa incertidumbre, no puede desprenderse. Por el contrario, reclama lo que tiene y dice, esto es mío. Pero vean aquí, por favor, porque esta es una ilustración que el Señor estaba usando. Aquí el mayordomo
te hizo poseedor.
Era nada más que mayordomo.
Y de pronto se convirtió en señor. Tomó una actitud como si fuera suyo propio.
Y lo que hizo fue empezar a darlo liberalmente. ¿Cuál es la idea? Para que cuando te falte, dice, te reciban. Vean más adelante en el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La palabra aquí, sagaz,
considérala un poquitico. Pudiéramos, cabría ahí la palabra hábilmente o sabiamente, decididamente.
Los hijos del mundo de este siglo son más sagaces, más sabios
que los hijos del reino.
Y yo os digo, ganad amos por medio, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando,
y es lo que le estaba diciendo fundamentalmente en el capítulo 11 de Eclesiastés, ¿por qué es que debes echar, desprenderte? Primeramente, no es de uno.
Y segundo, porque es sabio.
Porque es sabio.
Dice, para cuando éstas os falten, según la sabiduría de Dios, aquel que sabe hacer las cosas bien hechas, para cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas.
Ah, versículo 10.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles,
¿a quién le pertenece? ¿Qué dice la palabra? Todo es vuestro.
Y vosotros de Dios,
o vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, es vuestro. La pregunta es cómo lo administramos. Finalmente, el asunto de todo es que Cristo sea todo en todos, para que Dios sea todo en todos.
Que Cristo sea el que llena la iglesia, para que al final, cuando Cristo le regrese el reino al Padre, que Dios sea todo en todos.
Pero cuando todo no es Cristo, cuando todo no es la sabiduría, sino que todo es lo que yo poseo, porque todo es mío, y eso es lo que llena mi alma, ahí es donde viene el fracaso de la vida.
Provisión, previsión con provisión, previsión con provisión. La sabiduría prevé y provee. Vamos a ver lo que más adelante en el versículo 14, ¿por qué es que era esta palabra? ¿A quién se lo dijo esta palabra? ¿A quién iba dirigida? A sus discípulos.
¿Ah? Versículo 1, pero cuidado ahora, versículo 14.
Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros.
¿Fariseos? Gente religiosa. Gente religiosa. De las mejor. Lo más fino. Lo mejor que había. Oían, pero noten cuál era el problema.
No echaban su pan
sobre las aguas. No, ellos se burlaban de él. Y todo lo que dice en el versículo 15, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación y demás. No quiero ir más allá.
Porque en este mismo pasaje de la Escritura,
como quinto subpunto que vemos aquí,
es aquello de un ejemplo entre el rico y Lázaro.
Este es el quinto subpunto.
Un ejemplo,
el rico y Lázaro. Vamos a ver estas dos cosas.
Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía, fíjense, la visión que él tenía. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lázaro formaba parte de las aguas. El rico no echaba. O en otras palabras, de echar, es más que echar, decíamos, es el compartir, es el estirar, es el ceder. El rico no. ¿Por qué? Por la avaricia. Él vivía para sí, y dice, él hacía banquete con esplendidez cada día. Dice, este estaba a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en la provisión. Él nunca vio la provisión. Él solamente en sus días de vida, en la tierra, vio una cosa. Previsión para el día actual. No la genuina provisión. La provisión no es lo que vemos delante de nosotros, es aquello que está más allá. Porque prever algo que está delante de uno no tiene sentido alguno. Eso no es provisión. Es aquello que va más allá de nuestro alcance. Esta palabra pudiera ser aplicable también, que todos conocen, en Mateo 6, donde el Señor hablaba acerca de cómo realmente el Señor le enseñaba a sus discípulos a vivir. La palabra es el afán, ya tratamos eso en cierta ocasión, el afán. Pero aquí va más allá del afán, aquí la cosa es la avaricia. Una cosa es el afán y otra cosa es la avaricia. Ya pasa de los límites del afán. Previsión sin provisión. Lázaro fue distinto. Lázaro podía anticipar. Él no estaba por el alcanzar lo que alcanzó el rico, sino como aquella mujer sirofeniza. Solamente las migajas, como los perros, que caen de la mesa de... ¿Por qué? Aceptó. Dice, tú en tu vida recibiste todos tus bienes. Tú recibiste la previsión que tú habías hecho para ti a diario. Este alcanzó la provisión. Este veía, en otras palabras, lo que tú no podías ver. En ningún momento, repito, queremos decir que prever es malo. Pero cuando lo que preveemos no anticipa la provisión, no vamos más allá para ver la provisión, me temo que ahí lo que hay es avaricia. Y es lo que dice aquí la palabra, la incertidumbre de la vida, entre otras cosas, lo que crea es esa avaricia. Bien. Lo segundo que vamos a ver en esta noche es esa previsión sin provisión para el anciano, o del anciano. Previsión sin provisión del anciano. Es el segundo punto, del anciano. Puede, sí. En otras palabras, la vejez. La vejez. Prevención, sí, previsión. ¿Cómo es, en otras palabras, que se dice hay que guardar, hay que guardar, no es ahorrar, pero ¿cuál es la palabra que se usa? Sí. Obviamente, ese no es el círculo. Prevenir es una palabra también, pero entre en otra palabra más y no voy a permanecer en ello. Bien, pasemos por favor aquí a Eclesiastés capítulo 11, una vez más. ¿Acumular? Okay. Uno no sabe lo que pueda pasar. Una expresión para mí es más fácil. Decir, tenemos que, para el rainy day. En otras palabras, siempre se está confiando en algo para aquel día malo. Una reserva. Ok, veamos por favor cómo piensa la persona ya anciana o la persona que ha alcanzado. Dice aquí el capítulo 11, versículo 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos, y agradable a los ojos ver el sol. Perdón, pero aquí la idea, el concepto detrás de esto es el haber nacido. ¡Qué buena es la vida! Podemos decir. ¡Qué buena es la vida! ¡Qué bien me trata la vida! Han oído eso anteriormente. El ver, qué suave es el ver la luz del sol. Ah, versículo 8, la primera parte. Pero, aunque un hombre viva, estamos hablando de los ancianos, es suave la luz. Es agradable, la vida me trata bien. Larga vida tiene uno. Largos días. Dice, pero, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, aunque un hombre viva muchos años, perdón, pero, ¿cuál es la idea hoy en día? ¿Está mal lo que voy a decir? No, no es un mal énfasis. Pero si vivimos nada más que para eso, buena alimentación y mucho ejercicio. Tratar, en otras palabras, de ver cuánto es lo más que uno puede vivir. Buena es la vida me trata bien. Pero fíjense que aquí hay una amonestación para el anciano. Dice, buena es la luz y largos días he alcanzado. Ah, pero el verso 8... Acuérdese, sin embargo, de todos los días de las tinieblas. Para el anciano. Cuando ese árbol caiga, sea hacia el norte o hacia el sur, cuando ese árbol caiga, vienen días malos. La pregunta es, ¿ese ha estado abarcando? ¿Ese ha estado, en otras palabras, tratando de proveer para aquellos días, pero parece que no tiene suficiente visión como para anticipar que va a necesitar una provisión? Provisión, cuando venga ese día malo. ¿Cuándo va a ser? Verso 8. Cuando vengan los días de las tinieblas. Perdón, pero vamos a ver, es un poquito más amplio. Cuando tenga que atravesar el valle de sombra de muerte. ¿Cuántos de ustedes creen que piensan acerca de cuando llegue ese momento? Atravesar el valle de sombra de muerte. Pudiéramos decir que aún en el momento, ¡Padre Abraham! Los fariseos estaban oyendo. ¡Padre Abraham! Perdóneme, pero ¿quién supuestamente creen ustedes que era uno de esos? ¿Un pagano? ¿Ese llamado rico que decía Padre Abraham? Y no había hecho provisión. No había considerado la necesidad de que al final, cuando tuviera que pasar por ese valle, tenía que tener provisión para poder... Ah, el salmista decía, no temeré mal alguno, porque yo sé que hay provisión para poder cruzar ese valle. Hay provisión. Hay creyentes que están, en otras palabras, considerando que la muerte es lo peor que puede acontecerles. Estamos hablando de creyentes. El temor a la muerte. Porque no saben lo que es.
¿Dónde está Cristo que dice que Él es la vida? Estábamos muertos, pero que Él dice, yo soy la vida y la resurrección. Esa realidad, podemos decir, está en Juan capítulo 11. Perdón, si no está en mi vida, puede estar en Juan capítulo 11. ¿Dónde está la realidad? Cuando viene ese momento en el cual tiene que pasar esa persona, a pesar de su larga vida, a través de ese ese valle, ¿cómo va a resolver? Provisión, provisión para la vejez, provisión para los ancianos. Precioso las palabras del Señor en Mateo 28:20, cuando dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta... Ahora bien, Pedro oyó esas palabras. Y el Señor le dijo de esta manera, Pedro, tú, oh joven, cuando joven tú huías, cuando joven tú tratabas de evadir, y es cierto, tú andabas con él, no, jamás. Cuando tú eras joven, hacías lo que querías, evadías, en otras palabras. Ah, pero cuando ya tú seas viejo, tú vas a estar preparado. Cuando tú seas viejo, tú vas a conocer esa provisión, la cual te va a hacer dar ese paso firme, y tú me seguirás entonces. Ah, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, ya vi un Pedro anciano. No solamente anciano en la iglesia, sino ya un viejo, el cual estaba dispuesto, decía claramente, sé que esto lo ha preparado, sé que el Señor ha preparado el camino para que esto sea así. Y estoy dispuesto, aún para después de mi partida, estar seguro de que todo esté en orden con ustedes. Pedro estaba capacitado, porque no solamente había previsto lo que estaba por delante, sino que se conocía la provisión para poder pasar a través de ese valle de sombra de muerte. No sé cuánto dinero tendría en su cuenta de banco, no sé, muchas cosas, no dice la palabra, pero sí sé una cosa, y es que estaba preparado para pasar por ese valle. Tercer punto, es acerca del joven. Volviendo aquí a Eclesiastés capítulo 11, interesante el orden en que el Señor ha puesto todas las cosas. Primeramente, liar a los ancianos, igual que en la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Os escribo vosotros ancianos, os escribo vosotros jóvenes. Ahora vienen los jóvenes, es el tercer punto. Del joven. ¿Sí? ¿Cómo es que el joven prevé muchas cosas, pero más sin embargo no le presta atención, no le da prioridad a la provisión? A la provisión. Quizás alguien no haya captado a lo que nos estamos refiriendo en esta noche, y lamento mucho eso. Permítame por un momento darles una ilustración, y si esto no cuadra, pues le pasó a una hermana esta noche. Y cuando yo esto, de pronto dice, ¡ah, ajá! Jacob y Esaú. Esto solamente lo uso como una ilustración. Jacob y Esaú. Jacob regresó del campo y dijo, ¿qué hay de comer? Perdón, Esaú, ¿qué hay de comer? Jacob le respondió, lentejas. Guisado, muy bueno. Previó. Pero pasó por alto la provisión. Dios previó para el hombre el fruto de la tierra. Antes que el hombre fuera creado, ya Dios había hecho crecer de la tierra las lentejas. Oh sí, Dios previó para el hombre. Pero Dios hizo una provisión para el hombre, que es el pan que el hombre no conoce, es el maná que el hombre no conoce. El hombre vivió tras aquello que se ve, ¿qué hay? Lentejas. Vivió para aquello que, porque digo, ¿de qué me vale? La primogenitura. El secreto de la vida no está en lo que vemos, sino en la provisión que Dios ha hecho. Lo que se ve es en parte, pero el hombre vive para eso, porque no tiene alcance para ver lo que Dios ha provisto. Y nuevamente, vemos cómo fue que después, igual que el rico, quiso esa provisión, pero ya fue demasiado tarde. Por mucho que lloró y gimió y demás, demasiado tarde. Dios ha provisto. Él ha previsto. Pero Él ha provisto. Y la idea aquí en todo esto es que lo que Dios ha provisto va más allá de lo que Él ha previsto, de lo que Él podemos ver con nuestros propios ojos. Lo que Salomón veía debajo del sol es lo que ven todos los hombres. Y la sabiduría le mostraba, mira cómo vive el viejo, mira cómo vive el joven, y todo a causa de la incertidumbre de la vida. Porque no conocen la provisión que Él ha provisto para todo aquel que quiere. Bueno, capítulo 11, versículo 9. Dice aquí la primera parte de este versículo. Eso es típico. Lo primero que vemos es la exuberancia del joven. Alégrate. Dígame otra cosa que piense el joven. Todos lo sabemos por experiencia. Alégrate, joven, no en tu vejez. Preocúpate en este caso en tu vejez. Pero alégrate en tu juventud. Y toma placer, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ande en los caminos de tu corazón, ese que solamente Dios conoce. Y en la vista de tus ojos. Eso es lo que hace el joven generalmente. De la misma manera que lo del anciano, su vida, su mundo, es un estilo, el del joven es otro. El anciano no vive para gozar, el anciano no vive para disfrutar, el anciano vive para alcanzar el temor de lo que está por delante, tratando de estirar más su vida, su seguridad. El joven no piensa en su seguridad, el anciano sí. El temor del anciano es que va a pasar. El deseo del joven, el temor del joven en este caso es que no pueda disfrutar. Todo eso lo encontramos cuando uno es joven. Ah, la segunda parte de este versículo, el versículo 9. Al anciano se le dice, te queda ese valle, te queda esas sombras por cruzar. Al joven se le dice, prepárate para el juicio. No se le dice, vas a cruzar el valle ahora. No, no, puede que te quede aún mucho más antes de llegar a ese valle. Pero solamente prepárate para el juicio. Dice entonces, más adelante, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La pregunta es, ¿sabe acaso el joven de que hay tal cosa como un día de juicio? Si hubiera tal cosa, el joven realmente respondería. El joven que realmente conoce al Señor dice, ¿qué puede limpiar al joven? Su camino. ¿Qué lo puede limpiar? Su palabra nada más. Esa palabra que puede o juzgar, sentenciar de una manera o sentenciar de la otra. Para justicia o para condenación. El joven no sabe eso. La palabra aquí es, en el versículo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ah, versículo 10. Quita pues de tu corazón esta palabra. Esto es más que braveza. Esto es más que rigidez o enfadarse. La soberbia. ¿Qué sucede cuando se le dice a un joven este y este y este? ¿Dónde está realmente la característica del joven? El joven sabe más que el adulto. El enojo, la palabra aquí es la soberbia. El anciano no tiende a ensoberbia. ¿Sabe cómo anda el anciano? ¿De qué se va a jactar el anciano? Pero piensen acerca del joven. La palabra aquí va directamente, ya en conclusión prácticamente de este libro, la palabra aquí es para el joven. Deja tu enojo, deja esa altanería, deja esa soberbia.
versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud está debajo del sol.
No, yo soy joven y hay que disfrutar la vida. Lo que tú quieres disfrutar es la vanidad. Eso no lo ve el joven. La sabiduría lo ve. La sabiduría lo ve.
Y continúa.
En el capítulo 12, versículo 1.
Le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días. O sea, porque después viene lo que le está pasando al otro que estuvimos hablando de él. Vienen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, como dice el anciano, estoy a punto de caer como un árbol en cualquier sitio y mi preocupación es quién se va a ocupar de mí, quién va a tener cuidado de mí.
Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, típico de la vejez, no tengo contentamiento, no tengo en ellos contentamiento. Antes que la luz del sol es suave a los ojos, pero llega el día. Antes,
dice, antes que se oscurezca el sol y la luz de la luz y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Todo es prevención, antes de que llegues al estado de vanidad en que llegó ese anciano joven, evítalo. Tú no tienes que llegar igual a ser igual que ese anciano. Tú no tienes que llegar a esa etapa que llegó ese otro en ese estado de vanidad. El Señor puede cortar esa vanidad tuya, evitar que tú entres en esa otra situación.
Prevención. Mi pregunta en este caso sería para, quizás si pudiera decirlo, para mí, para todos quizás, si pudiéramos nosotros, si se nos diera escoger entre comenzar otra vez a vivir con el conocimiento que tenemos hoy en día, a comenzar a vivir otra vez sin este conocimiento, esa etapa de joven, de la adolescencia por la cual pasamos, mediten un poquito acerca de ello. ¿Qué quisiéramos?
Y los embechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Para el anciano ciertamente lo es. Joven, no pienses más de ti mismo de lo que la sabiduría te dice que eres. Vanidad de vanidades. Y lo concluye todo así. Todo es vanidad.
¿Es vanidad el hombre por la incertidumbre que hay en su corazón? ¿Es vanidad el anciano porque todo lo que piensa es lo que está por delante? ¿Cómo poder atravesar? Porque no ha hecho provisión para su vida. No ha aceptado la provisión, más bien.
¿Y el joven, por su estado de esa exuberancia de su vida, todo lo que nada más que significa placer, gozarse en ese instante? Y el Señor diciéndole, vas a pasar por lo mismo que ha pasado ese anciano, a menos que haya un cambio en tu vida. Vas a ser igual que aquellos que hoy en día se le llaman cascarrabias. Vas a ser exactamente igual, a menos de que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud.
a menos de que tú pongas al Señor en un lugar en tu vida, en el lugar más preeminencial en tu vida, como no lo hizo aquel anciano cuando era joven o cuando tuvo tiempo, vas a ser miserable cuando lleguen los días de tu juventud, los años de tu vejez. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, o dijo el Eclesiastés, o dijo la sabiduría, todo es vanidad. Entonces, pero en esta noche, creo que hay una forma nada más que el Señor me ha dado para poder concluir. Y es aquí en Isaías 40, y quisiera que todos leyeran este pasaje conmigo. Porque aquí dice, todo es vanidad, pero yo no creo que todo es vanidad. Todo es vanidad si nosotros estamos mirando debajo del sol. Y todo lo que el Señor le mostraba, la sabiduría le mostraba a Salomón, es cómo vive el ser humano, en base a su incertidumbre, le mostraba cómo vive el anciano, y le mostraba cómo vive el joven. Le mostraba todo ahí. ¡Míralo! ¡Míralo, Salomón! Tú no tenías esa preocupación, tú no tenías ese quebranto. Mientras que tú estabas mirando, mientras que tu corazón estaba hacia el Señor. Ahora, mira con ese don que te he dado, mira cómo vive el ser humano. Perdón, pero ¿quiere usted ser miserable también? Enrédese con la gente. Cristo tuvo compasión al ver las multitudes en que... Pero esa compasión nunca le hizo perder el gozo, su gozo. Hay vidas que dicen otras palabras, es más, se van conforme a la palabra que hemos tratado en esta mañana, en esta noche, conforme a esa misma palabra, y toman esa palabra de echar vuestro pan a las aguas, y se torna en un evangelio social. Porque la misma, el ver la calamidad, la situación en que viven los seres humanos, dice, con razón está la humanidad de la manera en que está, por el egoísmo del pueblo, etcétera, etcétera. ¿O no? Es el Señor el que está a cargo de todo esto. Es el Señor el que tiene las riendas del asunto. Sí, es el Señor. Pero cuando no estamos mirando al Señor, caemos precisamente en ese estado. Muy distinto a cuando miramos al Señor y el Señor quiere usarnos en forma sabia, aquí, allá y más allá. Y aunque nos quedemos en ropa interior, por así decir, vemos el propósito. No porque solamente lo hallamos, porque es más, Él puede quitar y dar. Y continuamos mirando al Señor, que no hay despropósito en lo que Él hace. Porque conocemos sus obras. Vemos la corrupción, vemos el desánimo, la corrupción por parte de los muchachos, el desánimo por parte de los adultos. Tiene que ser la sabiduría. En otras palabras, concordamos con la sabiduría. Claro está, Señor, tienen que estar en esa condición porque no te tienen a ti, no están mirando de a ti. Ahora, Señor, ¿cómo te place a ti usar? Sin quitar los ojos del Señor. Señor, este pan es tuyo, esto es mío. ¿Cómo tú quieres que comparte este pan con estos jóvenes? ¿Cómo tú quieres que comparte este pan con estos adultos, con estos ancianos? ¿Cómo te place? ¡Esto es tuyo, Señor! Y no se pierda el gozo, ni se ve despropósito en medio de toda esa miseria y de esa calamidad. Isaías 40, versículo 26. Bueno, todo es vanidad. Aleluya. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, y de mí. Dios pasó mi juicio. No ha sabido, no hay sabiduría. Levanta tus ojos. No ha sabido, no hay sabiduría. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Por eso es que hay esa incertidumbre.
Él da esfuerzo al cansado, al viejo. Él, si tan solo el anciano alza sus ojos, te dice: ya no puedo más, que estoy en el ocaso de mi vida, ya no puedo más. Todo lo que hace falta es que él alce sus ojos. La razón por qué está en esa condición es porque no mira al Altísimo. Sus ojos están puestos en sí mismo. Está viendo que se acerca a ese fin y no sabe cómo confrontarlo. Se ve solo. El temor de la incertidumbre. ¿Cómo voy a caer? ¿Dónde voy a caer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Los que miran arriba. Los que miran arriba. Los que esperan a Jehová no continuarán en las mismas. No habrá vanidad para ellos. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los cansados, los jóvenes, los muchachos, ¿qué importa? La situación como está, cuenta a sus ejércitos por mí. No, no falta ninguno de ellos. No hay incertidumbre. El Señor sabe todos los pelos de nuestra cabeza que están pintados. No hay nada que pueda pasar en la vida de un hijo de Dios que el Señor no esté apercibido de ello. La vida sí se merita vivirla. Lo otro, con razón, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aleluya. Doy gracias, pero verdaderamente doy gracias. Mi corazón está agradecido al Señor. Porque al ver todo esto, me inspira para poder continuar hacia adelante. Pero esa inspiración es siempre y cuando mis ojos estén puestos en el Señor, no en las circunstancias. ¡Oh! Si fuera a ver las circunstancias, no les pudiera decir a ustedes qué pasaría. Solo el Señor sabe. Pero yo no veo las circunstancias. Solamente veo que hay alguien que está por encima de las circunstancias. Y mi corazón está agradecido por ello, porque los primeros años de mi vida los perdí miserablemente mirándome a mí mismo y a lo que me rodeaba. ¿Quién dice que todo, que todos decimos que todos esos eggs estén puestos en el mismo básquet? ¿No? Todos esos huevos que estén en una misma cesta. Si esa cesta se desploma y cae, perecen todos. ¿Por qué no mejor ponerlos, segregarlos, en otras palabras, dividirlos? Seamos amplios. Seamos amplios. Aleluya. Amén.